Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Las 5 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una horita, un poquito menos de fútbol internacional aquí en la sintonía de COPE hasta las 6 de la tarde. Venimos de la influencia de charlar con gente joven e interesante, con Petón. Petón no es joven, sí interesante. La gente con la que he hablado es joven e interesante. Y antes venimos de COPE GP con Carlos Miquel. A partir de las 6 de la tarde, tiempo de juego con Eri Frade, con la segunda división y también con la final de la Supercopa de Baloncesto entre el Madrid y el Barça, que empieza a las 6:30. Y a partir de las 8:30 seguimos con fútbol internacional en tiempo de juego, porque vamos a contar en directo, entre otros, los partidos de la Liga de Naciones, Dinamarca-Francia o Países Bajos-Bélgica. Y después a las 11, el último tramo de tiempo de juego y tertulión y todo lo demás. Así que no para el deporte aquí en COPE hasta la 1:30 de la madrugada. Y ahora, hasta las 6 de la tarde, un rinconcito aquí, un cafetito futbolero con el líder, el maestro, la referencia de fútbol internacional en nuestras vidas, Maldini.
¿Cómo estás, fenómeno?
¿Qué tal?
Siempre colorado, cada vez que me presentas así.
Bueno,
pero,
va en el cargo.
Pero ya lo sé, sí. Y nada, tenemos un gran día, ¿eh? Ayer fue, ya sabes que a mí las elecciones, ayer lo dijimos, ¿no? Me encantan y tenemos un gran día hoy con un Dinamarca-Francia. Ya sé que Francia no puede ser primera de grupo, ya no puede defender el título, pero bueno, es un partido muy interesante, pues los daneses
puede intentar no descender,
no es poco, ya ha descendido Inglaterra. Y bueno, hay grandes partidos hoy también. Ese Holanda-Países Bajos, perdón, Holanda-Países Bajos. Ese Países Bajos-Bélgica o Holanda-Bélgica.
La culpa es de Pedro Martín, que nos lía.
Pedro Martín, si es que le echamos la culpa. Y en este caso la tiene él. Pero que es un partido, un gran clásico del fútbol de europeo. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Mundial 74, que luego Holanda fue la gran sorpresa, perdiendo la final. Hizo dos partidos, dos empates a cero tremendos contra Bélgica. Fueron dos partidos Holanda-Bélgica, fue Raymond Goethals era el seleccionador holandés y Rinus Michels el holandés y Goethals el belga, y estuvo a punto de echar aquella Bélgica a Holanda, por ejemplo. Son partidos con mucha rivalidad.
Ayer tuvimos Hora Maldini también, de 5 a 6 de la tarde, y estuvimos hablando, entre otras cosas, de los reportajes que van a sacar los compañeros de la media inglesa sobre el Mundial de Qatar, que van a ser muy interesantes, y de las tres grandes favoritas para el Mundial, que según nosotros, no según todo el mundo, pero según nosotros, son Brasil, Argentina y Francia. Y toca hablar de la selección española. Hay que decir que hay un partido en juego, en segunda división, está el descanso, el Lugo 0, Real Oviedo 0, iremos contando lo que pase, las novedades de ese partido en la segunda parte, y nosotros vamos a hablar de lo que nos gusta, que es fútbol internacional, hoy centrado en la selección española. ¿Estás listo, maestro?
Estoy listo, que hay mucho que hablar de España, no todo bueno, pero hay que ser siempre positivo, y luego hablaremos de Costa Rica, de Japón, de Alemania y muchas cosas más.
Sintonía selección. Miguel Ángel Díaz, reportero de COPE para la selección española. Muy buenas, Miguel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Evangelio.
¿Dónde estás?
Tardes,
¿dónde te pillamos? ¿Estás en Madrid? ¿Estás viajando?
Pues estoy en Madrid, sí. Estoy en Madrid. Esta mañana hemos regresado de Zaragoza y mañana nos vamos a Braga.
¿Mañana os vais a Braga?
Sí, el equipo también vuela mañana a Braga para entrenarse en ese estadio tan peculiar, sin fondos. Y bueno, pues a intentar dar el golpe el martes, vencer a Portugal y estar en la segunda Final Four de la Liga de Naciones.
¿Cómo es la resaca de la derrota de ayer? 1-2 contra Suiza en la Romareda.
Bueno, fue un bajonazo, la verdad, porque nadie lo esperaba. Fíjate que España ha ganado a domicilio a la República Checa y a Suiza. Veremos a ver qué pasa con Portugal. Y la verdad es que en casa llevamos una década. Empatamos con Portugal en el Benito Villamarín, perdimos ayer en Zaragoza contra Suiza, ganamos en Málaga la República Checa. Bueno, lo único positivo es que España sigue dependiendo de sí mismo, pero que ya no te vale el empate, ya hay que ganar a Portugal. Y luego pues el debate de siempre, que quizás España sea capaz de ganar a cualquiera y también de perder con cualquiera, y que tenemos que ser mucho más eficaces defensivamente, porque si no nos pueden pintar la cara en cualquier momento.
¿Qué te parece el partido, Julio?
Bueno, ayer lo comentamos tiempo de juego. España jugó, a mí me parece que jugó mal, y tenía ganas de escuchar a Luis Enrique, y es verdad que fue muy crítico en el primer tiempo, con muchos errores en la entrega de los jugadores. Dijo algo así como, estaba Miguel ahí delante, pero dijo algo así como que no recordaba un partido así de tantos errores, y es verdad que España estuvo mal en las dos áreas, y es verdad que tuvo el dominio, pero estuvo mal en las dos áreas. A mí me parece que no le funcionó el tema de jugar sin 9 o con el falso 9, como lo queramos llamar. Y eso no quiere decir que jugara mal Asensio, que para mí fue el mejor de España, ¿eh? Asensio hizo lo que se le pedía, que es bajar a recibir. De hecho, el arma la jugada del gol. Lo que pasa es que sin alguien por delante, los interiores no llegaban, y al final España no creo casi peligro, creo muy poco. Y el partido de Portugal, es verdad que se va a empezar a decir, no, es la Nations League, esto es un medio amistoso. Me parece un partido importantísimo, porque España tiene que demostrarse a sí misma que ante los equipos poderosos, y Portugal lo es, el día que hay que ganar... Sí,
es un rival de nuestra altura.
Este partido es un partido muy especial. Primero, porque te está jugando la posibilidad de ganar un título. Porque luego, si España... ¿Acordás cuando luego España fue a la fase final en Italia? Pues que aquello fue un gran acontecimiento, ¿no? A pesar de que perdió la final. Y yo creo que España en Portugal tiene que, por supuesto, mejorar mucho, pero me parece un partido importantísimo para medir al equipo.
Adivinarle, averiguarle las alineaciones al seleccionador. Miguel, tú sabes bien que es difícil, es complicado.
Bueno, últimamente ya no tanto.
¿Ya no tanto?
Es difícil clavarla, pero ya acertar...
Por lo menos 8, 9, 10,
sí, porque ya, hombre, más o menos la base ya sí. Está hecha. Y sobre todo después del primer partido, entre el primero y el segundo, pues ya más o menos vas haciendo descartes. O sea, por ejemplo, primero a ver cómo está Jeremy Pino, que ayer terminó cojeando de un golpe que sufrió en el pie derecho. Parece que no era nada importante, pero imagino que se le descartará. De momento no se nos ha informado de ninguna prueba médica en el día de hoy, pero por ejemplo yo creo que laterales nuevos, es decir, que van a jugar Carvajal, que ayer fue uno de los descartes porque estaba percibido, y Gallá. Bueno, podría rotar también alguno de los centrales. Luego, en el centro del campo, yo creo que entraría Rodri por Busquets. Vamos a ver si se mantienen Gavi y Pedri, que ayer, sobre todo, Pedri estuvo oscuro, raro en él. Y arriba, pues seguro va a ser titular Álvaro Morata, que ayer no tuvo minutos. Coque, yo creo que también va a ser titular en el centro del campo junto con Rodri. Uh-huh. Ayer fue otro de los que no tuvo minutos. Y luego, pues vamos a ver por quién apuesta en las bandas, teniendo en cuenta eso, que Jeremy Pino, en principio, aunque no tiene lesión importante, pues o mejora mucho o no creo que juegue el martes contra Portugal.
A mí me sorprende lo que dice Miguel de lo de Busquets, ¿eh? No estuvo bien Busquets, de hecho para mí fue de los más flojos de España, pero claro, confía tanto en Busquets en un partido, es que es un partido decisivo, es una final realmente para España. Pero bueno, Rodri está a un gran nivel en el City. Lo de Morata lo veo claro, que va a jugar con un 9. Me gustó mucho la rueda de prensa de Luis Enrique. A mí lo digo, me parece un técnico espectacular, sinceramente, más allá de que España ayer no jugara bien, porque él tiene un concepto futbolístico, pero también ayer dejó bien claro en la rueda de prensa que él arma los equipos en función también de los rivales, y me parece normal, eso es estudiar el fútbol. Él sabía que Suiza iba a jugar muy atrás y por eso no quería un 9, quería... luego no funcionó, vale, pero él digamos que planifica un poco en función de lo que se va a encontrar.
No, no le funcionó Portugal... el global, pero en realidad Asensio hizo buen partido.
Sí, pero...
Y
pero
fabrica no, la jugada del...
Claro,
del
pero no, él jugó bien, pero no le funcionó porque no tenía un delantero delante. Es decir, el concepto como tal, con
España no remató,
punto de vista coral, no le funcionó. Claro. Y yo creo que Portugal va a dar más espacios que Suiza, eso seguro. No puede jugar tan atrás, aunque le valga el empate. Por lo cual es un partido muy distinto.
Sí, además hay que tener en cuenta que Portugal juega en casa. ¿Algo más, Miguel?
Bueno, decir que esta mañana el equipo ha realizado una suave sesión de recuperación, que hay tarde libre. Creo que está prácticamente toda la plantilla comiendo en un restaurante de Madrid. El ambiente en el equipo es muy bueno, ¿eh? O sea... la verdad es que hay sensación de familia, y no descartéis que incluso los jugadores que viven en Madrid, caso de Carvajal, caso de Morata o de Coque, por ejemplo, que tendrán ganas de ver a sus hijos y a sus familias, pues estén incluso en esa comida. Así que es un equipo para lo bueno y para lo malo. A las 9 tienen que estar en la residencia de vuelta para mañana por la mañana, como digo, viajar a Braga y realizar ese entrenamiento previo al partido.
Muy bien. Miguel, a las 6 tenemos Azerbaiyán, Kazajistán y Eslovaquia, Bielorrusia. Tengo curiosidad de saber cuál de los dos vas a ver.
El Azerbaiyán, Kazajistán.
Muy bien, buena lección.
¿Cuánto te quiero,
voy a ver,
Miguel?
Voy a ver la previa y todo.
Y luego te pones el otro grabado después.
Claro. No, yo con ese te aguasto.
Con ese tienes bastante, ¿no? Muy bien, te escuchamos después, Miguel. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Venga, vamos a por los rivales y a por la lista. Primero los rivales y primero el rival del martes.
Caro destino, que yo no creo en el destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum.
cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza!
Cruzamento é bom e o golo! Bruno Fernandes faz o 2-0 para Portugal, marca o jogador do Manchester United, é o nono golo pela seleção portuguesa, grande bola outra vez de Mário Rui.
Esta es Portugal, nuestro próximo rival en el último partido de la Liga de Naciones, el próximo martes en el Estadio Municipal de Braga, que por cierto es muy bonito. Tenemos invitado, Julio, para hablar de Portugal, técnico portugués.
Sí, tenemos un fenómeno, preséntale tú, pero tenemos un fenómeno que nos va a ayudar a conocer mucho mejor esta, para mí, a ver qué opina él, pero seguramente la mejor selección portuguesa, de, si no de la historia, desde luego de los últimos años, seguro.
Están fuertes, desde luego. Carlos Carvalhal, que es técnico del Al-Wahda en Abu Dhabi y que ha estado entrenando en el Sporting Clube de Braga, en una de las mejores etapas de la historia del club, y que conoce bien el estadio donde va a jugar la selección española. Carlos, muy buenas.
Hola, pues, buenas tardes a todos. ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué tal estás tú? ¿Qué tal en Abu Dhabi? ¿Entrenando? ¿Bien?
Mucho calor. Continúa con 40 grados, 41, y a esperar que pase un mes más para tener temperaturas soportables, porque es muy malo estar hasta ahora para vivir en relación a las temperaturas.
Oye, ¿qué tal se entrena por allí? De todas formas, el nivel que hay por allí, cuéntanos un poquito antes de hablar de Portugal.
Bien, una cultura completamente diferente, un fútbol completamente diferente. Nosotros también estamos en un periodo de adaptación, y hicimos una reflexión hasta al final de 3 partidos y entendemos que tenemos que bajar la complejidad de aquello que tenemos que entrenar, que tenemos que aportar a los jugadores. Ya aportó mucho porque en los últimos partidos conseguimos más del 70% de posesión del balón. Pero hay cosas que tenemos que descomplexizar, simplificar para que ellos lo entiendan y puedan mejorar. Entonces, la intención es de porque tenemos una final de la Copa en el próximo mes, que vamos a subir de nivel y vamos a subir seguro y que podemos ganar la Copa. Vamos a ver.
Sí, estoy mirando, antes de hablar de Portugal, hablando de portugueses, tienes a Adrián Silva, ¿no? El jugador que estuvo en la Sampdoria, en el Mónaco, en el Leicester.
Y a Pizzi, el ex del Benfica también,
sí,
estoy leyendo.
Sí, varios portugueses ahí.
Sí, sí, ha estado también Fabio Martins, que ha salido ahora, Fabio Martins, Pizzi, tenemos a Adrián y también a un joven jugador que ha jugado en la base del Porto, Rubén. Y uno otro brasileño también. Vale, la segunda lengua aquí, después del... Yo diría que después de árabe-inglés es lo portugués que se habla también mucho aquí en el club.
Claro, pues también hay muchos brasileños. Iba a decir, claro. Carlos, que nos sorprendió un poco que después de la exitosa etapa del Sporting de Braga, de jugar competición europea, llegar hasta cuartos de final de la Europa League, ganar la Copa... sabemos que habías tenido ofertas y que has tenido ofertas de varios clubes europeos y nos sorprendió lo de la aventura de Emiratos. ¿Por qué elegiste Emiratos para tu siguiente paso para entrenar?
Bueno, porque la liga ha sido la culpable. Porque ahí estaba ahí muy cerca de estar en la liga, tenía esa ilusión y al final no se ha cumplido todos los presupuestos para avanzar para ahí. Entonces teníamos de manos varias propuestas, pero todas ellas de 2-3 años, pero no era lo proyecto que pensábamos que lo merecíamos. Entonces, Al-Wahda ha aceptado una temporada y para nosotros ha sido decisivo eso, porque queremos tener nuestro futuro en las manos en un corto espacio de tiempo, y después de fraudar esa posibilidad de jugar en la liga, para nosotros ha sido la mejor opción.
Bueno, si te parece, Carlos, podemos hablar de Portugal, de esta selección portuguesa que va a jugar contra España, un equipo tremendo. Por supuesto que tiene a Cristiano como sigue siendo el emblema, pero es que a mí me gustaría que nos hablaras de Rafael Leão, el jugador del Milan, que para mí está dando unos pasos de gigante en el... Yo no sé lo que puede costar ahora mismo Rafael Leão al nivel al que está jugando.
Sí, sí, un jugador que... No seremos un seleccionador muy astuto, muy inteligente, en mi opinión. Se ha equilibrado un equipo de una forma muy buena. Sabemos que o compromisso de Cristiano no processo defensivo não é muito forte. Rafael Leão também não é muito forte. Então, que equilíbrio há aí conseguido da selecionador? Aí joga praticamente com quatro médios. Com William Carvalho e Rubem Neves no médio. Bruno Fernandes e Bernardo Silva a posicionar-se. Bernardo de início à direita, Bruno Fernandes como quase 10, para cambiar muito de posição também. Então, acho que, creio que Portugal vai conseguir um equilíbrio muito importante no processo ofensivo e fundamentalmente nas transições, porque é uma equipa que é perigosa na transição ofensiva e no momento da perda é uma equipa sempre muitíssimo equilibrada. E eu creio que isso vai ser muito importante para defrontar a Espanha no próximo partido.
Además, Carlos, es que en los España-Portugal, Portugal-España, bien sea de torneo, bien sea amistoso, partidos que nos hemos tenido que enfrentar contra vosotros unas cuantas veces en los últimos años, siempre son partidos competitivos, igualados. Siempre es Portugal una selección que se lo pone difícil a la selección española.
Sí, yo creo que es 50-50. Yo diría 51 para Portugal, porque Portugal tiene vale. Dos resultados posibles.
Claro, claro.
Porque tiene dos resultados posibles. O empate.
Sí, le vale el empate, claro.
Que garantiza las semifinales. Entonces yo daría ahí 51% para Portugal. Pero nosotros sabemos cómo en este partido que España puede ganar. De la misma forma que si el partido fuese en España, todos nosotros aquí en Portugal acreditamos que Portugal poderia ganhar também em Espanha. Então, vai ser um partido muito equilibrado, duas equipas com duas das melhores equipas da Europa, do mundo também, duas equipas com muita competência técnica, Portugal também com muita competência tática para este tipo de partidos, em minha opinião, é uma equipa muito sólida, muito equilibrada, neste momento, e tem também um período em que há jogadores que não estão aqui em los convocados nesta convocatória de fora, que poderiam perfeitamente jogar. Para dizer-te só um exemplo, Diogo Daló ha marcado 2 gols ayer, e o direito de Manchester United, e normalmente joga aí Cancelo, que é o lateral direito ou esquerdo del equipo de Manchester City. Pero no solo en esta posición, en todas las posiciones nos tenemos aquí muy buenos jugadores, algunos experientes, otros jóvenes también. Hay un equilibrio muy importante en el equipo y hace en este momento que Portugal sea una de las grandes potencias mundiales, sin duda ninguna. Así como es España también, en mi opinión.
Sí, es que siguen saliendo jugadores portugueses de gran nivel, porque por ejemplo, ayer, como decía Carlos, jugó el doble pivote, jugó con Rubén Neves y con William Carvalho, pero por ejemplo Vitinha, el chico del Paris Saint-Germain, 22 años, es que es titular indiscutible en uno de los de las plantillas mejores del mundo, que es el Paris Saint-Germain. ¿Hasta qué punto Vitinha puede empezar a entrar? Paliña también, que está a un gran nivel en Inglaterra. No sé, Carlos, yo creo que es una fábrica tremenda de jugadores los últimos años, ¿eh?
Sí, yo estoy a mirar ahora, por ejemplo, ayer en los banquillos ha estado Vitinha, que es un crack, un grande jugador, de una competencia extraordinaria. El tipo de jugador que toda la gente, principalmente los latinos, le gusta, porque es de un fútbol asociativo, muy inteligente, a moverse, un futbolista de elección, por eso mismo es el titular del Paris Saint-Germain en momento. Pero después también, para além de este medio campo, hay João Palhinha, como tú has dicho en Fulham, que está siendo fenomenal. Como también hay João Mário, que está jugando muy bien en Benfica, muy bien. Y también Mateus Nunes, que se ha movido de Sporting Lisboa para Wolverhampton, que es un jugador de origen brasileña, pero está muchos años en Portugal, que es un medio mucho bueno, más diferente de los demás, un jugador más de ruptura, que tiene una gran capacidad física también y técnica, y es también, en mi opinión, un gran jugador. Entonces, solo aquí en medio campo, para los que están a jugar, cualquier de estos puede jugar y estará, y Portugal va a mantener un nivel seguro.
La última, Carlos, iba sobre Cristiano. Queríamos preguntarte cómo le ves a Cristiano, porque ha sido muy criticado por su rendimiento en el Manchester United. Da la sensación desde fuera de que está en una etapa de su carrera en la que tiene que empezar a pensar también que llega al final de su carrera profesional. Es un futbolista capital para la selección, es un líder natural. ¿Cómo estás viendo a Cristiano, que también va a ser una referencia en el partido contra España?
Bueno, Cristiano va a jugar en mínimo más 3 años, porque él ha garantizado que quiere jugar el próximo europeo. Entonces, las últimas afirmaciones públicas. Entonces, todos nosotros esperamos que vaya a jugar hasta final del próximo europeo. So, será en 3 años lo mínimo, ¿no? Yo creo que él mantiene sus capacidades diferentes del jugador que ha empezado en Sporting por la banda izquierda, muy técnico, con gran capacidad de drible. Se ha transformado en un jugador de una máquina de gols, jugador muy dinámico para baliza, para portería, muchos gols, muy goleador, y ese es el Cristiano Ronaldo que tenemos ahora. Está en un periodo que no está a jugar habitualmente, no ha hecho la pre-época, no está a jugar regularmente en Manchester United con la frecuencia que jugaba anteriormente, pero yo creo que ese es el pequeñito problema que tiene en este momento Cristiano Ronaldo, es el ritmo de juego que se vaya a ganar con más partidos. Entonces, no me admiraba nada porque él normalmente aparece en grandes partidos que en el próximo partido con España, que vamos a ver el nuestro Cristiano Ronaldo y aquel jugador que todos nosotros conocemos.
Bueno, Carlos, pues nada, muchísimas gracias. Mucha suerte en Emiratos y en tu futura carrera. Hablaremos más veces seguramente. A ver si vemos un gran partido entre España y Portugal. Para mí Portugal es una de las candidatas al Mundial, sin ninguna duda, con este equipo. Así que vamos a ver qué pasa.
Sí, dos candidatos. Para mí Portugal es candidato, no es favorito, pero es también un candidato en Mundial y espero que sea un buen partido. Seguro va a estar muchos españoles, seguro también, porque Galicia es muy, muy cerca de Braga, hay 45 minutos. Y espero que sea un buen partido y que toda la gente pueda disfrutar del partido. Y hoy es un placer hablar con vosotros.
En un estadio muy bonito, que además es un escenario que conoces muy bien. Muchas gracias, mister. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan-Pampols. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
Esto tiene 24 años, ni más ni menos.
24 ya.
En realidad son 25. Esta es la canción que la selección española llevó como himno para animar a la selección al Mundial de Francia 98, Julio.
Ni me acordaba. ¿Qué te parece? Perfectamente. Bueno, de hecho comenté la final en el estadio, me acuerdo, con Radomir Antic, que en paz descanse.
Oh,
y con
qué
Paco.
Bueno.
Con
bueno.
Paco también, con Paco González.
Sí.
Pero no me acordaba de esta canción. La verdad que duró poco el Mundial para España. Caímos en la primera fase, me acuerdo perfectamente.
Sí,
el día que mejor jugó fue una goleada a Bulgaria, pero ya no valió para nada.
Me parece que entre los perpetradores de este himno estaba nuestro querido Fernando Moriente. ¡Fer!
Sí, yo estaba allí.
¿A que estabas?
Sí, cantaste tú ahí, ¿sí?
Hombre, claro. La voz es importante, sí. Con los de Operación Triunfo, si mal no recuerdo.
¿Ah, sí?
Era la época de Operación Triunfo, la primera Operación Triunfo, la que tuvo tanto éxito.
Sí, pero esa
éxito.
Es la posterior. Yo creo que esto es Rosana, ¿sí? ¿Eh? Me parece bueno, que pues, es con Rosana.
Sí, es con Rosana. Pero bueno, que nosotros en esa época fuimos a donde estaban
varias,
los
¿no?
de Operación Triunfo, fuimos a verlos y después estuvimos haciendo varios pinitos, entre ellos este que está tocando.
Con este himno popular.
¡Qué grande!
¡Qué recuerdos, eh!
¡Qué recuerdos!
Vamos a hacer nuestra Kini Luis Enrique, como diría Corrochano. La lista para el Mundial, que va a ser un tema de debate, Julio, en las próximas semanas.
Sí,
bastante
siempre.
Caliente, ¿eh?
Bueno, va a ser un tema de debate, primero porque creo que lo comentábamos en la transmisión, lo comentaba también Fernando, que al final, entre Champions, jornadas de Liga durísimas que va a haber, es muy difícil que no haya algún lesionado y que no haya algún jugador que baje la forma. Y
no, lo sabrá, lo sabrá, de hecho.
Lo sabrá seguro, pero en todas las selecciones. Y luego, bueno, hay jugadores en esta convocatoria que no han estado, por ejemplo, que yo creo que en principio deberían estar, como Dani Olmo, como Gerard Moreno, ya son dos, como Laporte, ya son tres. y alguno que me estaré olvidando seguro también, con lo cual, habrá descartes de estos y a lo mejor, ¿por qué no?, alguno que todavía no ha debutado, que puede ser que en la lista vaya algún jugador que ahora mismo no haya ni siquiera ido nunca, ¿no?
Kini Luis Enrique, por líneas. Porteros, venga. Yo tomo como plantilla la lista de ahora, de 25, y luego vamos modificando. Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. ¿Echas de menos a De Gea, por ejemplo? ¿Te la tiro, Julio?
No, y te explico por qué. No creo que sea De Gea peor portero, ni mucho menos que Raya o que Robert Sánchez, pero yo creo que si confía en Unai Simón, tener un portero que vaya a ser suplente, que no esté acostumbrado a eso en un
de
equipo
perfil
como
titular,
el Manchester United,
¿no? De perfil
yo
titular.
Creo que, claro. Si es que al final, salvo una catástrofe, es muy difícil que jueguen los porteros que no sea el titular, ¿no? O sea, son es muy complicado que jueguen.
Dime, Moro, ¿tú cambiarías algo de esos
no,
tres?
No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Maldini. Al final, el portero es el puesto de especialista más complicado quizá, y al que llevas normalmente es al que después llevas al Mundial. Es muy complicado ver un cambio y todos estos que no han ido habitualmente, llevarlos. Yo creo que en ese sentido ahí va a cambiar poco la lista del Mundial.
A ver, defensas. Laterales derechos, Azpilicueta y Carvajal son los que han entrado en esta lista. Los laterales izquierdos son Jordi Alba, que fue titular el otro día contra Suiza, ayer, y Gaya, que yo creo que normalmente en circunstancias normales es el titular. Y los centrales, Pau Torres, Eric García, Guillamón y Llorente. La tiro así de primeras, Moro. ¿Llevarías a Sergio Ramos al Mundial? ¿O crees que le va a llevar? Que a lo mejor son dos preguntas distintas.
Yo creo que no lo va a llevar. Fíjate, porque creo que él piensa en otros titulares. Si fuese Sergio Ramos para ir de titular, a lo mejor sí que habría la posibilidad. Pero llevarlo para no jugar, a mí me parece que sería extraño en Luis Enrique, por lo que venimos viendo en sus convocatorias y en su pensamiento, en su realidad, ¿no? O sea, que si pensase que es para ser titular o para ponerlo de inicio, sí lo llevaría, pero si no, para tenerlo en el banquillo, no creo que Sergio Ramos sea un jugador de estar en el banquillo tranquilo.
Julio, no es lo mismo tres centrales en el PSG que línea de cuatro.
Claro,
como
nada que ver, nada que ver. Yo creo que España tiene un problema ahí en la línea de centrales. Yo tengo una pedrada con esto, que ya lo sabes, que es David García de Osasuna. Yo creo que España,
¿sí?,
no creo que le vaya a llamar, pero yo creo que España tiene un problema en el juego aéreo, que ayer se volvió a demostrar, y David García es el mejor jugador español en defensor en el juego aéreo.
Los duelos contra los delanteros.
Claro,
grandes,
hay algunos,
¿no?,
mejores como José Lu, que es delantero, pero quiero decir, en cuanto a defensas, es el mejor y esto está más que contrastado en las dos últimas temporadas. Pero yo creo que ya va difícil que le lleve. No es imposible, ¿eh? A mí me parece que...
A ver si Laporte llega, que se está...
Claro, Laporte llega.
Ese es el tema, sí. Laporte.
Si Laporte llega, va seguro. Se podría caer Guillamón, que yo creo que Guillamón, a mí me parece que no está haciendo mala temporada.
Es que Guillamón no es central. O sea, claro, al final, Guillamón, ponerlo de centrales sería un parche. Y lo que tú dices, si hay centrales específicos que están jugando en su equipo y encima son contundentes en el juego aéreo, que probablemente es donde más problemas tenemos, pues yo creo que es más conveniente llevar a un jugador de este estilo que llevar a Guillamón, que ya los entrenadores que lo han tenido lo han ido poniendo en la posición natural, que su posición natural probablemente sea la que está ahora mismo con Gattuso, que es el centro del campo.
Y luego con la banda izquierda, muy rápido, yo creo que está bastante abierto todavía el tema, ¿eh? No estoy tan convencido que sean seguros ya... Gaya yo creo que sí, pero el tema de Jordi Alba, si empiezan a no jugar
tú
en el Barça...
Tú ves una puerta ahí.
Veo una puerta abierta a Marcos Alonso y a Valde.
Sí,
incluso a Valde también, uno de los dos, porque si empiezan a jugar más que Jordi Alba en el Barça...
Va a haber sorpresas en la lista, ¿eh?
Lo de Valde, cuidado, ¿eh? Lo de Valde, cuidado, porque hay tiempo todavía. Y como siga llamando la atención y tirando la puerta abajo, es lo que dice Maldini. Al final, Jordi Alba ahora mismo puede ser el tercer lateral del Barça. O sea que si no juega y... Al final este chico está llamando mucho la atención y es un jugador que tiene una versión ofensiva muy interesante.
En un minutito que me queda, centrocampistas, Busquets y Rodri, Gavi, Pedri, Soler, Coque y Marcos Llorente. ¿Es la lista de ahora? ¿Os falta o sobra alguien, Julio?
Bueno, yo creo que Soler lo va a tener difícil porque el Paris Saint-Germain realmente va a jugar muy poco y eso no va a ser fácil para él, salvo que eso no le importe mucho a Luis Enrique. Yo echo de menos a Thiago. He tenido muchas discusiones con el gran Miguelito. A mí me gusta Thiago seguramente para estar también en el banquillo en un momento en el que necesites mucho control.
Sí, para tenerlo en la lista. Sí. Moro.
Sí, en partidos que se te meten ahí atrás, se te encierran.
¿Qué va a pasar?
Thiago es un jugador que sí que le puede dar esa velocidad de circulación y además que es un jugador que está hecho para eso. Después, joder, está en un muy buen equipo y yo creo que sería una opción también viable.
Y en la lista de delanteros, Morata y Borja Iglesias son los 9 referencia de esta lista, de la de ahora. Han ido también Asensio, Jeremy Pino, Ferran Torres y Nico Williams. Ah, y Sarabia. Y también Sarabia, que jugó contra Suiza. Moro, este tu territorio. ¿Te falta alguien?
Hombre, me falta uno que no va a llegar, que es Oyarzabal.
Sí.
Oyarzabal a mí me gusta mucho, lo que pasa es que no va a llegar. Y viendo lo que hay, me gusta lo que hay, me gusta Gerard Moreno. O sea, de mis 3 delanteros probablemente serían estos 2 que están junto con Gerard Moreno. Y después lo de Ferran Torres, Jeremy Pino, bueno, a mí personalmente me gusta más Jeremy Pino.
Remata, Julio, nunca me
Sí, yo estoy de acuerdo con lo de Gerard Moreno, que yo creo que si está bien irá. Me gusta Borja como otra alternativa y Morata, los 3, la verdad, los 3. Y luego en la banda, a mí Jeremy Pino como extremo me gusta bastante también. No me convence Ferran, pero parece, ayer lo comentamos en la transmisión, que es un fijo, bueno, pues nada, pero no, a mí no me convence.
A ver, Dani Olmo, si llega Dani Olmo.
Está por ahí, sí, Dani Olmo si llega, creo que es un jugador muy, 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 muy del interés siempre.
Yo también estaría atento, igual que decíamos lo de la lateral izquierdo, a Nico Williams. En este extremo estaría atento a Nico Williams.
Tiene un huequecillo, sí.
Es una duda que tengo ahí, a ver si... No sé si Luis Enrique lo ha llamado para premiarlo por todo lo bien que lo está haciendo o también para ver la posibilidad real de meterle en esos 2-3 jugadores que pueden bailar.
Y así Nadama Traoré, la opción un poco revulsivo que tienes es una de ellas. Es Nico Williams. Hay quien piensa que Yago Aspas, pero Yago Aspas no va a ir.
No, Yago, si no lo ha llamado ya siendo... Nah, ya no lo va a llamar. No, muy difícil.
Vamos a hablar mucho sobre este tema en las próximas semanas. Así que estad atentos. Moro, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Hasta luego, crack.
Vamos a por lo siguiente. Lo siguiente es nuestro primer rival en el Mundial.
Sigue Campbell con el bailoteo. Se tira el centro, va Campbell. Toca para Zamora. Anthony, el guardameta, remate, gol.
Esta es Costa Rica, que es nuestro primer rival en el Mundial. Nos está escuchando un futbolista de la selección de Costa Rica. Lo fue en el Mundial de Brasil en 2014, donde hicieron un gran papel. Y lo va a ser en esta edición de 2022, donde se van a enfrentar a la selección española. Nos está escuchando, creo que está en Corea del Sur, Celso Borges, exfutbolista del Deportivo de La Coruña. Hola, Celso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Todo bien por Corea del Sur?
Sí, todo muy bien, todo muy bien. Todo tranquilo.
Después de empatar 2-2 con Corea del Sur, un amistoso que jugasteis el otro día, el martes con Uzbekistán, ¿no? Jugáis en Suwon.
Sí, jugamos en Suwon, lo que fue estadio mundialista, de aquella Copa Mundial, y empatamos con Corea 2-2, sí, un muy buen partido, y la verdad que bueno, el grupo se ve bastante bien.
Que jugaste los 90 minutos, ¿no? Jugaste todo el partido, Celso.
Sí, correcto, sí, todo el partido.
Muy bien, estás jugando en Costa Rica, después de dejar el Deportivo de La Coruña, que además fue... fue una despedida triste para ti, porque en Coruña estabas muy bien, en la Liga Española estabas muy bien. Después volviste a tu país y estás jugando en Alajuelense, ¿no? Estás jugando ahí.
Sí, me encuentro muy, bueno, muy contento, sí. Yo había, bueno, pues tenía planes a futuro para quedarme allá. El club así no lo quiso y bueno, pues tuve que reacomodar ahí mi vida un poco. Y estoy allá y la verdad que muy contento de estar ahí otra vez con mis amigos, con mi familia, disfrutando del fútbol.
Disfrutando del fútbol y disfrutando de un Mundial. Que os vais a enfrentar a España en el primer partido de vuestro primer partido, también el de la selección española en el Mundial de Qatar. Sois, Celso, una generación, tenéis una base de la generación que en 2014 llegó hasta cuartos de final. Está Keylor, está Brian Ruiz, está Joel Campbell, estás tú. Esa base continúa, ¿no?, de la selección de 2014.
Sí, es la base, junto con la incorporación de nuevos nombres, jugadores que están haciendo sus primeros pasos en selección y que ha llevado a una muy buena combinación ahí de todas sus partes.
gente con mucha experiencia, que en el Mundial 2014 hicisteis, como digo, un gran papel, y buscando hacerlo también en 2022, además con un técnico, Celso, que tiene mucha experiencia, el colombiano Luis Fernando Suárez, que ya ha dirigido a dos selecciones en un Mundial, a Honduras y a Ecuador en los Mundiales de 2006 y 2014, que será, supongo, un aditivo para vosotros, ¿no? Tener un técnico con experiencia en Copas del Mundo también.
Por supuesto, y la verdad que, bueno, fue el gestor de que pudiéramos clasificar al Mundial, fue debido a su gestión y a su manejo y su capacidad que el equipo pudo encontrar ahí el camino para clasificarse. Evidentemente, como los jugadores, ¿no? Los técnicos creo que también analizan sus Mundiales anteriores y eso, a ver qué pueden hacer mejor, y estoy seguro que él que va a dar con la fórmula correcta para llegar bien allá.
Por lo que hemos visto de vuestros partidos anteriores, de la repesca que tuvisteis que jugar para el Mundial, Celso, me ha dado la sensación de que sois un equipo que intentáis defender bien, que intentáis ser compacto, que no os importa dejar la iniciativa al equipo rival, pero que cuando tenéis el balón intentáis combinar, intentáis jugarlo con calidad. Y no sé si vuestra forma de jugar os viene bien para enfrentaros a un equipo como la selección española, que quiere tener mucho el balón, que quiere dominar los partidos. No sé si lo habéis analizado ya, pero a lo mejor es un rival de los que se le suelen atascar a la selección española, la selección de Costa Rica.
Sí, creo que todos los rivales del grupo, ¿verdad? Tienen como esa misma filosofía, ese mismo estilo. Obviamente cada uno con sus variaciones, ¿verdad? Y España en eso pues siempre ha sido muy fuerte, dominando el juego de posición. Puede ser que a nosotros nos venga bien ese tipo de juego, porque bueno, nos permite todavía exponer más nuestras fortalezas, y vamos a ver con qué se puede sorprender también al inicio del Mundial.
La última, Celso. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver el partido contra Suiza de la selección española de ayer, si pudisteis analizar cosas o si eso va a quedar para antes del Mundial, pero sabrás, ¿no?, que España perdió contra Suiza y que no está en su mejor momento ahora mismo.
Sí, nosotros estábamos bueno, durmiendo cuando estaba jugando la selección, pero bueno, hemos tratado de ver videos de ellos mientras con los partidos que han tenido anteriormente, y bueno, o sea, es evidente la calidad que tiene y la ¿cómo es?, la proyección que tiene una selección de España que juega muy bien al fútbol, muy muy bien al fútbol, y obviamente pues nosotros llevamos mucha ilusión para ese primer partido, y esperamos que con los próximos partidos que ellos hagan puedan analizar más a fondo.
¿Sigues al Depor, Celso?
Sí, el Depor sí, evidentemente. Siempre lo sigo.
Recuerdos de Coruña, que fue una etapa también con sus altos y sus bajos, pero creo que te quedaste con un recuerdo bueno de Galicia y de Coruña, de la afición del Depor. Celso, muchas gracias por atendernos aquí en la Hora Maldini, y que vaya bien en el próximo amistoso el martes. Iremos, tendremos oportunidad de volver a hablar antes del Mundial. Muchas gracias por atendernos, ¿vale? Suerte, un abrazo.
Ok, con mucho gusto, pura vida. Un abrazo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen. Voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben. Meine Vorbilder werden sie eh nicht. Ich bin 20 einer ganzen Generation.
Sintonía de fútbol alemán, que usábamos en This is Football, aquel programa de fútbol internacional que hacíamos, Marini, ¿te acuerdas?
Sí, hombre, claro que me acuerdo de acordar, por supuesto que sí, hombre. Hace ya varios años, ¿no? Que no...
Hace tres años. Que se acabó This is Football en esta casa. Le recordamos con cariño. Que es,
con mucho cariño, por
claro,
supuesto.
Con
que
mucho
sí.
cariño. Y guardamos algunas de sus sintonías como esta. Vamos a saludar a un compañero de la aplicación Fútbol Alemán. Toda la información del fútbol alemán en castellano. Con José Gavilán, entre otros. Hola, José.
Hola Fernando, hola Julio, ¿qué tal? A mí también me trae esos recuerdos, ¿eh? De aquel
fútbol,
podcast,
¿verdad?
Maravilloso que tenías.
Sí, hombre, era una maravilla aquello, hombre, si lo pasábamos muy bien además.
Vamos a hablar de la Mannschaft de Alemania, que ha tenido, bueno, sus complicaciones últimamente y que hablábamos la última vez, José, de que con Hansi Flick había mejorado la selección alemana. No sé si ha frenado esa progresión, ¿tú crees?
Totalmente. La de Hungría fue la primera derrota de la era Hansi Flick y en los últimos 6 partidos solamente ha conseguido una victoria, 4 empates, así que en cuanto a números evidentemente ha frenado. Es cierto que al principio, cuando Hansi Flick tomó el mando de la Mannschaft, los rivales fueron Macedonia, Liechtenstein, Armenia, y en este último tramo sí que se ha enfrentado evidentemente a rivales de mayor entidad, como han sido Italia, Inglaterra y demás. Pero sí, en cuanto a juego sobre todo, el equipo dirigido por Hansi Flick ha dado un bajón, y yo creo que la primera parte contra Hungría fue la peor primera parte con Hansi Flick en el banquillo de la Mannschaft.
¿Has podido verlo, Julio? ¿Has visto el partido?
No he podido ver el partido completo, no me ha dado la vida para ver, así que no, del partido no quiero hablar mucho porque no lo he visto.
Pero
no,
tengo la alineación, la podemos comentar.
Sí,
Ter Stegen
en
portería, que bueno, va a ser Neuer, el portero de la selección alemana va a ser Neuer. Ter Stegen en portería, Hoffmann, Süle, Rüdiger y Raum, Kimmich, Gundogan, Gnabry, Müller y Sané, y arriba Timo Werner.
Sí, yo creo que Timo Werner, ya digo que este partido, la vida no da para ver todos los partidos que se juegan a la vez.
Evidentemente.
Pero habrá que, lo veré, por supuesto, lo veré, lo tengo pendiente. Pero a mí creo que Timo Werner, lo que le he visto en el Leipzig, creo que ha mejorado mucho con respecto al Timo Werner del Chelsea. Pero yo sí veo una selección alemana realmente, sobre todo atrás. Vamos a ver qué tal funciona Raum, que es un buen lateral. Vamos a ver qué tal funciona en el costado derecho Hoffmann, aunque no creo que sea el titular, pero yo creo que incluso en el centro de la defensa, me parece que por ahí el equipo se resquebraja y lleva a Alemania una racha horrible de decepciones, Mundial de Rusia, Eurocopa, está siendo bastante catastrófico lo de la selección alemana, que antes podía tener un traspié de vez en cuando, pero no tantos seguidos.
Mundial de Rusia fue...
no pasó la primera
fase. Fase de grupos, claro, que Corea le gana y le deja fuera.
El partido de Corea del Sur y le deja fuera. Luego, la Eurocopa cae en octavos contra Inglaterra.
Octavos, eso es, sí.
Y en esta Nations League nada. O sea, no, está siendo bastante, bastante catastrófico.
Y en la última jornada, Alemania ya no puede... Es verdad que no puede bajar, porque es Inglaterra
no,
la que
pero
baja
ya no puede...
segunda división. Pero ya no puede acceder a la Final Four.
No, ya ha perdido el título, ha perdido la opción de ganar esta Nations League Alemania. Vamos a ver en el Mundial que hace.
Vosotros, José, que rastreáis todo lo que se dice en la prensa alemana habitualmente para la app Fútbol Alemán y también para los clubes en los que trabajáis, ¿ha habido muchos palos?
Sí que ha habido palos porque realmente la sensación es que está en la última convocatoria de la Mannschaft y que Alemania no da miedo. Realmente se está apurando mucho para el Mundial y todavía ni siquiera sabemos quién jugará, por ejemplo, en ese lateral derecho. Ha dicho Julio que jugó Hoffmann contra Hungría, pero directamente después de la primera mitad de Hoffmann contra la selección magiar, ya ha dejado claro Hansi Flick que Hoffmann no jugará nunca más ahí, que fue un error. Y claro, esto es a 2 partidos de que empiece el Mundial, porque Alemania tendrá que jugar contra Inglaterra mañana y también lo hará contra Omán, el último partido antes de que empiece la gran cita mundialista. Pero la sensación es esa, que el equipo está bajo de confianza, que genera muy pocas ocasiones de gol, que comete todavía ciertos errores. Yo creo que todo esto también un poco marcado en un contexto en el que los jugadores no están en su mejor estado de forma tampoco con sus equipos. Véase, por ejemplo, Rüdiger no es titular, Niklas Süle tampoco es titularísimo con el Borussia Dortmund, Raum está muy lejos del David Raum del Hoffenheim, Kimmich incluso tampoco ha empezado la temporada
no,
Müller, yo creo que el mejor así es Leroy Sané y Jamal Musiala, de los que podemos mencionar que han empezado mejor. Es cierto que Werner con la selección alemana funciona mejor que con los clubes y que con el RB Leipzig ha encontrado un poco mejor su nivel que con el Chelsea, pero todavía muy lejos del Timo Werner que dejó Leipzig, así que creo que ese estado de forma de los jugadores a nivel individual en sus equipos está lastrando también actualmente a la selección.
No sé, vamos a hablar seguro, porque nos va a dar tiempo a hablar seguro antes del Mundial, Julio, pero no sé si esta forma de jugar de la selección alemana incluso le viene bien a España para enfrentarnos con ellos a un Mundial, que no se me entienda mal. A lo mejor la forma de jugar de esta Alemania, que no está redonda, que no termina de estar bien, a lo mejor no nos viene tan mal a nosotros.
No, yo creo que en España-Alemania hemos un partido de mucho equilibrio, incluso España seguramente va a tener el dominio del juego, eso con total seguridad, aunque es verdad que Alemania sobre todo, Kimmich, Gundogan, lo que demuestra Flick es que quiere jugadores para manejar el mediocampo, y España, si tienes un equipo que te intenta hacer eso, España en eso suele ser superior, con lo cual un partido dominado por España, vamos a ver, porque luego a la contra te puede hacer daño con la velocidad de Sané, que es un jugador rapidísimo, con Werner, muy a lo Leipzig, ¿no? Como juega Werner en el Leipzig, pero sí que es cierto que le puede venir bien, sí.
Bueno, hay dudas en la selección alemana, en la Mannschaft, con la que nos vamos a enfrentar en nuestro segundo partido del Mundial. Después de jugar contra Costa Rica, vamos a jugar contra Alemania y habrá tiempo de hablar de la selección alemana antes de la cita mundialista. José, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós, hasta luego.
Nos falta el último rival, que es Japón, nuestro tercer rival en el Mundial, pero voy a aprovechar para preguntar en el partido de segunda división, que escuchen en su casa al pobre Álvaro Lorenzo, que está ahí el hombre en el estadio del Lugo, porque no ha habido goles, pero ha habido ocasiones, ¿no? ¿Ha habido ocasiones en los últimos minutos en el Lugo Real Oviedo, Álvaro?
Hola Fernando, hola compañeros, pues sí, ha habido ocasiones, de hecho acaba de sacar Tomé Nadal un gran remate de cabeza de Juanpe para evitar el 1-0 del Lugo, antes la tuvo Javi Mier para el Oviedo, está muy abierto el partido. Quedan todavía más de 13 minutos más el descuento para el final de este Lugo 0, Oviedo 0.
Pues nos vamos a Japón. Me ha parecido escuchar en esa narración japonesa el gol de Mitoma, que fue el segundo el otro día, Julio, contra Estados Unidos.
Sí, contra Estados Unidos, ganó 2-0 Japón a Estados Unidos, un partido en el que demostró también Japón que está en un buen momento. Jugó Endo y Morita doble pivote, jugó Kamada, jugador del Eintracht, con Maeda, jugador del Celtic, que tiene jugadores que están ya en equipos importantes, Yoshida también, Tomiyasu, jugadores en equipos importantes europeos de bastante nivel. O sea, una selección japonesa peligrosa, la que se va a enfrentar a España.
El martes contra Ecuador juegan a las 2:05 de la tarde, o sea que estaremos también pendientes.
Sí, ese partido caerá, por supuesto. Sí.
Nos vamos con un técnico español que ya hemos escuchado en este programa, que se llama Ricardo Rodríguez y entrena al Urawa Red Diamonds. Nos está haciendo de espía en estos meses previos al Mundial. Hola, Ricardo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hora tienes ahí? Que nos estás haciendo un gran favor, me parece. Te vas a acostar más tarde hoy.
Sí, hoy un poco más tarde. 1:10 ahora.
Una menos 10. Bueno,
gracias por trasnochar.
Muchas gracias, Ricardo. El primer técnico español, Julio, que va a disputar una final de la Champions Asiática.
Exactamente.
Urawa Red Diamonds, cuando llegue, porque es en febrero, ¿no, Ricardo? La final.
Sí, por el tema del Mundial y porque, bueno, el grupo, digamos, de la zona de países árabes y demás, pues tiene un poco el calendario diferente y, bueno, pues la verdad que fue un poco sorpresa, pero sí, va a ser el 19 y 25, 26 de febrero.
Lo ha dicho...
La ida y vuelta.
Sí, perdona, Ricardo, que lo ha dicho antes Julio, que la selección de Japón ahora está bien. Viene de ganar una selección mundialista. Es verdad que es un partido amistoso, pero las últimas sensaciones de Japón, desde la última vez que hablamos, son bastante buenas, ¿no?
Sí, la verdad que el otro día contra Estados Unidos tuvieron un buen nivel. La verdad que, bueno, apenas concedieron ninguna ocasión. Bueno, marcaron 2 goles, pero pudieron ser alguno más. Y la verdad que bueno, me gustó bastante el equipo, muy serio, con ideas muy claras. Y la verdad que creo que bueno, que va a ser un rival peligroso para España y bueno, a ver un poco hasta dónde puede llegar Japón, ¿no? Es verdad que el grupo es complicado, ¿no? Con España y Alemania, pero bueno, vamos a ver un poco también ese partido. Costa Rica obviamente es un partido que para Japón tienen que ganar y luego a ver lo que sucede ahí de esos 2 duelos.
Hay un mito, Julio, como Nagatomo, el ex del Inter,
sí.
Que sigue siendo lateral izquierdo titular de la selección de Japón.
El otro jugó Nakayama, si no me equivoco, ¿no, Ricardo? Pero es verdad que puede entrar también, sí.
Nakayama, sí, Nakayama, y por el otro lado empezó Sakai y acabó Tomiyasu.
Sí, que están haciendo pruebas.
Jugó Kubo por la izquierda, si no me equivoco, en el mediocampo. Bueno, es que son jugadores, es que está sacando... Yo no sé si allí se habla mucho del Celtic, con Postecoglou, que dirigió mucho en Japón, pero tiene varios jugadores el Celtic, Ricardo, japoneses.
¿Es verdad?
Sí.
Sí, Postecoglou, bueno, sí, fue aquí campeón de Marinos y el año pasado, mitad de temporada, fue a Celtic. y llevó a Maeda, se llevó, bueno, pues a Jatate, que a mí es un jugador que me gusta mucho.
El interior,
y sí, sí que se habla bastante del Celtic de Postecoglou, porque bueno, es conocido aquí en Japón, y también, bueno, pues que haya este tipo de jugadores allí, pues siempre llama la atención, ¿no? Entonces, sí, sí, está haciendo ahí buen papel también en Europa League y Champions y demás.
Reo Hatate ya ha debutado con Japón, a ver si entra en la lista del Mundial. Me ha dado la sensación, en los partidos que le he visto también, Ricardo, de que les falta un 9 goleador. Me ha dado la sensación.
Sí, sí, parece ser que siempre es un poco ese jugador un poco de que falta ahí. A ver un poco ahora con Kamada, ¿no? Yo viendo el otro día ahí el partido, pues bueno, lo ves ahí con ese media punta, con capacidad de gol, con esa llegada. Está haciendo ahí un tiempo muy bueno en el Eintracht de Frankfurt. Y bueno, pues ahí, pues eso, entre Kudo, Kamada, Ito Junia y Doan, pues ahí, bueno, el otro día se partieron el tiempo casi, pero jugó un poco más Ito Junia. Pues pueden hacer cosas, pero es verdad que ahí ese hombre 9 gol, ese hombre de referencia, siempre ha sido un poco lo que ha faltado quizás para haber podido llegar un pelín más, ¿no? Entonces, a ver un poco ahora con Kamada si puede ahí ser ese media punta o ese delantero con gol que pueda dar esa eficacia que siempre es importante en el Mundial.
En el medio minutito o minutito que nos queda, Julio, no sé si tienes algo más para Ricardo, alguna cosa.
No, ¿hasta qué punto piensa que Japón puede dar alguna buena sorpresa en la Copa del Mundo? A mí Maeda también me gusta y yo, Endo es un jugador con bastante experiencia. No sé si él ve alguna opción ahí a Japón.
Bueno, yo creo que va a pasar por ser capaces de sacar algo contra España y Alemania, obviamente, ¿no? Contra Costa Rica, obviamente, es un partido que si quieren poder hacer algo hay que ganar sí o sí. Y bueno, pues ahí es donde va a estar un poco la situación, ¿no? No sé exactamente qué idea buscará, si van a seguir con este 4-4-2 o a lo mejor intentarán buscar un poco más, defender con tres centrales y a ver un poco si pueden sorprender. Pero ahí va a estar un poco la clave. Esos dos partidos es donde yo creo que Japón tiene que dar marcar esa diferencia a nivel táctico, a nivel de plan de partido, y a lo mejor balón parado, algo de contra, pues Maeda yo creo que es una buena arma para esas situaciones de contraataque, y ahí va a ser un poco la clave, ¿no? Entonces, no es sencillo, porque bueno, son dos rivales muy duros, pero hay que luchar ahí en esos 6 puntos, ser capaces de hacer algo.
Ricardo, muchas gracias por quedarte hasta tan tarde para charlar con nosotros. Asturiano de pro y entrenador, triunfando en Japón.
Triunfando, o sea, y además de verdad, ¿eh? Mucha suerte en esa final.
Hablaremos seguro antes del Mundial. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, llega Eri Frade, querido Julio.
Grande Eri. Por cierto, mientras hablamos, está jugando la final del Brasileirão Sub-20.
Sí.
Entre el Palmeiras y el Corinthians, un gran clásico. Van? Va ganando 1-0 Palmeiras. Gol de
Endrick. Buenos equipos tiene Palmeiras de base.
Sí, tío. Sí. El joven Endrick, por lo menos iba 1-0. No sé si acaba de empatar o va a 2-0 ya, pero hace 5 o 10 minutos iba 1-0 ganando Palmeiras con gol de Endrick, un disparo de gol de izquierda. Y la verdad que es un jugador
entra Heriberto en el estudio riéndose. No nos entienden, Julio.
No nos entiende, Heriberto. No, yo no sé cómo no está viendo la final.
No lo pueden entender.
Sub-20. No lo pueden entender, ni lo van a entender nunca. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Como nadie entiende lo mío con el Herense. Si es que
correcto,
es que
ni lo mío con el Conquense. Cada uno tiene su pedrada.
Claro, muy bien.
Maestro, sabes que siempre es un gran placer, ¿eh?
Lo mismo digo. A ver si nos vemos, que no nos vemos nunca, esto no puede ser.
A ver si comemos, que dices tú, ¿no? A ver si comemos.
Tenemos que comer un día. Siempre lo decimos, luego nunca lo hacemos, pero como hay que comer, porque en la vida hay que comer.
Efectivamente, es una necesidad vital.
Claro.
Lo haremos y seguiremos viendo fútbol. Maestro, un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos. Adiós.
Pues eso, que llega Eri Frade, segunda división, luego 0 Oviedo 0, está terminando el partido, y la Supercopa de Baloncesto. Y después a las 8:30, en directo Nations League, con Francia, con Países Bajos y muchas cosas más. ¡Hasta luego!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.